Gracias, Señor. Eso es lo que pedimos hoy, Jesús. Renueva nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a la lectura, Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Había un hombre que estaba caminando y este camino estaba totalmente oscuro. No sabía por dónde caminar. Tenía miedo porque el camino estaba lleno de rocas, obstáculos, dificultades. Estaba oscuro el camino. Y este hombre, de repente, después de estar luchando por no saber por dónde caminar porque tenía mucho miedo, decide encender su lámpara. Cuando enciende su lámpara, pues ya perdió el miedo. ¿Por qué? ¿El camino cambió? El camino no cambió. Siguen estando las rocas, los obstáculos, los problemas. Lo que cambió fue que este hombre ahora tiene luz. Ahora puede ver por dónde camina. Ahora puede ver qué obstáculos hay para poderlos pasar sin ningún problema. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo en el primer versículo empieza diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Sabes qué me sorprende? Que dice, que no dice estaban en tinieblas. Lo que Pablo dice es que eran tinieblas. Su ser, su esencia, su vida era tinieblas. Una cosa es andar en la oscuridad, que es como andar en ese valle de sombra y de muerte. Y otra cosa es ser tinieblas. Que nuestra vida sea oscuridad. Y Pablo le está diciendo a los efesios, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cuántos pueden decir, yo antes era tinieblas? Sin el Señor yo era tinieblas, pero hoy soy hijo de luz. Hoy yo puedo decir, la luz de Cristo está en mí. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta luz que tú y yo tenemos no es para que la ocultemos, no es para que nadie sepa que somos luz, es para que la mostremos, para que digamos, yo soy luz, yo soy hijo de luz. Cristo Jesús me restauró, me perdonó, me salvó y ahora ya no soy tinieblas, ya no ando en tinieblas. Ahora la cruz, la luz de Cristo está en mí. Ahora Pablo Pablo está diciendo que debemos andar como hijos de luz. Esa palabra andar es la que nuestro pastor nos ha dicho varias veces: peripateo, caminar alrededor de. Esta palabra peripateo no es solamente que camino y ya, no, es un estilo de vida. Es caminar en la luz conscientemente. Dice andar como hijos de luz. Pablo enfatiza en que seamos conscientes de ser hijos de luz. Y esto va muy conectado con lo que predicaba mi esposito el viernes. Él nos decía que seamos santos, consagrados. Nos retó para que junto con Jesús hagamos historia. Y yo cuando estaba preparando decía, tremendo, porque es como la conexión de esa prédica para hoy, responder de pronto algunas preguntas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo reflejo la luz de Cristo? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo es santo, es consagrado? Bueno, pues Pablo nos da una clave muy importante. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, que lo que nosotros hacemos como hijos de luz tiene un fruto. Debe tener un fruto. Y ese fruto tiene tres características: bondad, justicia y verdad. ¿Qué es la bondad? La bondad es lo opuesto totalmente a la malicia. La bondad es esa excelencia moral y espiritual que es creada por el Espíritu Santo y que te lleva siempre a buscar el bien de tu prójimo, no el mal. Es decir, que lo que yo hago no busca beneficiarme solo a mí, sino que siempre busca beneficiar al otro. La bondad se diferencia de la malicia, el mirar cómo todo el tiempo le pongo la zancadilla a mi compañero. Un ejemplo de esto nos lo dio Jesús con el buen samaritano. Cuando le preguntan a Jesús dos cosas importantes: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Jesús contesta con la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos la conocen? Amén. El buen samaritano, la historia, esta historia preciosa en la que un hombre es robado por unos ladrones, golpeado y dejado casi muerto. Y pasa el sacerdote y pasa el levita y no le ayudan. Dos personas que se supone que su vida debería ser para ayudar. Pero luego pasa este samaritano. Samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, eran enemigos. Ellos preferían dar una vuelta gigantesca para no pasar por Samaria. Pero este samaritano, al ver a este hombre, le levanta, venda sus heridas, le lleva a este lugar para que le atiendan, paga para que le puedan atender. Y Jesús termina diciendo: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esa es la bondad. La bondad es mostrar misericordia. La bondad es no creernos como ese sacerdote y levita mejores que los demás, y cuando vemos a alguien caído le dejamos ahí para que muera. La bondad es buscar que aunque ese que está ahí me hizo daño, que aunque ese que está ahí tal vez me lastimó, que ese que está ahí es mi enemigo, yo soy capaz de mostrarle bondad, de levantarlo, de limpiar sus heridas, aún de pagar por su beneficio. Esa es la bondad. te pregunto, ¿tus acciones muestran bondad? A este punto de ver a tu enemigo en el suelo y en vez de dejarlo allí, levantarlo, orar por él, bendecirle. Si te preguntas cuál es la santidad que el Señor muestra, el primer fruto de nuestras acciones debe ser la bondad. El segundo fruto es la justicia. La justicia es el gozo de hacer lo correcto. Es seguir el camino sin desviarme. Es caminar en rectitud delante de Dios. La justicia la comparo con este proverbio. Dice: pesos y balanzas justas son de Jehová, horas suyas son todas las pesas de la bolsa. En la antigüedad, para poder pagar entre comerciantes y todos los negocios que hacían, tenían pesas. Y esas pesas ayudaban para poner el precio de lo que se estaba teniendo y hacer como ese balance de cuánto tenía que dar esa persona. Pero habían personas que tenían balanzas injustas. Tenía menos peso para que la persona tuviera que pagar más. Y sabes, tal vez esto a veces es imperceptible. No se daban cuenta. Ganaban más, pero con injusticia. Así que estas pesas tenían que ser justas, correctas. Y sabes, la justicia es vivir correctamente aunque nadie te esté midiendo. La justicia es saber que aunque de pronto no se dan cuenta que la balanza está mal, es corregirla y hacer lo que está bien. No dejarla mal. No dejar que yo gane mientras otro pierde injustamente. Es ser consciente que debo caminar correctamente. Que aunque nadie se dé cuenta, Dios sí me ve. Te pregunto, ¿tu vida refleja esa justicia? ¿Tus frutos son que aunque nadie te esté viendo o aunque nadie te esté midiendo, tus frutos son de justicia? El tercer fruto es la verdad. La verdad es diferente a la falsedad, es diferente a la hipocresía. Es ser íntegro, es ser confiable, es vivir sin engaño y sin doblez. Y sabes, la verdad no es no equivocarnos, porque sí nos equivocamos. Pero la verdad es no ser hipócritas. Que aunque yo me equivoco, aunque yo fallo, me mantengo en la verdad. Creo que es uno de los principios que más tratamos de tener en casa. Siempre decirle a nuestros hijos: no importa qué fue lo que hiciste, pero di la verdad. A veces el castigo viene no por lo que hicieron, sino por mentir. La palabra de Dios dice, y Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Siempre le decimos a nuestros hijos, y yo creo que fue una frase que todos los que hemos sido cristianos nos han dicho: ¿quieres ser hijo del diablo? No, no, entonces diga la verdad, porque el papá de las mentiras, Satanás. ¿A quién se lo han dicho? Los que nacimos en el evangelio nos lo dijeron alguna vez. Pero es verdad, si eres mentiroso, tu padre no es el Señor, es Satanás. El padre de la mentira es Satanás. Y yo no quiero ser hija de Satanás. Por eso nuestra insistencia siempre en hablar con la verdad. Cuando David pecó, que su pecado fue muy grave. El Salmo 51 que él escribió, uno de los versículos que más resalta es: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Él ama la verdad en lo íntimo. Hay veces que uno ni se da cuenta que la persona está mintiendo. Y puedes mantenerte en esa mentira hasta el final, que nadie se va a dar cuenta, aparentemente. Porque el Señor ama la verdad en lo íntimo, en tu corazón. Solo tú sabes cuál es la verdad. Y por eso te digo, no es no equivocarse, no es no fallar. Es que aunque me equivoco como David, reconozco mi error y ando en la verdad, camino en la verdad. Y sé que el Señor es fiel y justo para perdonarme. Pero la mentira es una bola de nieve que después ya la persona ni se acuerda cuál fue la mentira que dijo, entonces tiene que sostener la mentira con otra mentira y siempre cae el mentiroso por eso. Porque a veces casi que ni se acuerda cuál fue la mentira. Cuando caminar en la verdad es caminar en libertad. El Señor te llama a libertad, no que seas esclavo. Por eso a Satanás le gusta la mentira. Por eso Jesús fue enfático en decir: él es un mentiroso, él es el padre de la mentira. Porque si tú te mantienes en la mentira, te mantiene esclavo y te mantiene atado a tu pecado. Tus obras, lo que haces, reflejan la verdad. ¿Puedes vivir en verdad y libertad? ¿O tu vida es una constante mentira tras mentira? ¿Sabes lo que hacemos? Y a veces la pregunta más grande del cristiano es: ¿cómo encontrar la voluntad de Dios? Pues bueno, te acabo de dar los tres filtros más importantes para saber que lo que haces es la voluntad de Dios. Pablo dice: comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Quieres agradar al Señor? Estos tres filtros son como esta acción que hacen para comprobar que un alimento es bueno o malo. Pasan el filtro y al final dicen: bueno, el alimento lo podemos certificar porque es bueno. Así puedes saber qué es lo que es agradable delante del Señor. Pásalo por estos filtros. Lo que estoy haciendo, ¿está lleno de bondad? ¿Lo que estoy haciendo es justo? ¿Lo que estoy haciendo es verdadero? Si así estás obrando, prepárate, porque todo lo que hagas en tu vida agradará al Señor. Harás la voluntad de Dios, porque todo lo que nosotros hacemos produce ese fruto del Espíritu en nosotros. Y lo que hace el Señor es decir: lo apruebo. Lo que estás haciendo está bien, es correcto, sigue adelante. Siempre, yo creo, como cristianos queremos la aprobación del Señor, pero siempre dudamos. ¿Cómo sé que Dios está agradado conmigo? ¿Cómo sé que lo que voy a hacer es correcto? Pásalo por este filtro y al final el Señor te va a decir: aprobado. Un sello de sigue adelante. Agradas al Señor con estos frutos. Y ahora Pablo nos lleva a responder una pregunta: ¿qué no debo hacer? Dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué no debes hacer? No participes de las tinieblas. ¿Sabes qué? Yo estaba esperando en la prédica poderte decir: esto es bondadoso, justo y verdadero, y lo malo es todo lo malo y la carne y no sé qué. Pero no lo puedo comparar, porque Pablo nos está diciendo que andar en las tinieblas es infructuoso, es muerte. No hay con qué compararlo. Las tinieblas solo traen muerte. No tienes ningún fruto a tu alrededor. Dice que los que andan en tinieblas, y esto es lo que no debes hacer. Ya sabes qué debemos hacer. Pero ahora Pablo da dos características para que sepas lo que no debes hacer. Primero, es vergonzoso. Es tan vergonzoso que hablar de eso es vergonzoso. No hacerlo, hablar. Lo que estás haciendo, ¿es bondadoso, justo y verdadero, o es vergonzoso? Es tan vergonzoso que la segunda característica es que lo haces en secreto, oculto. Cuando hacemos algo que es andar en tinieblas, no lo voy a estar exponiendo a todo el mundo. Sé que está mal. Sé que es vergonzoso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos andando en la luz o andando en las tinieblas? Y a esto Pablo nos dice, a estas tinieblas nos dice, repréndelas. Yo no sé por qué creemos que debemos ir a las tinieblas y hacer lo que los malos hacen y compartir con ellos para que de pronto ellos se conviertan al Señor. No, repréndelas. Repréndelas. Cuando llegues a ese momento de pronto de tinieblas en tu vida, en algo que sabes que estás a punto de hacer, que es, tiene que ser oculto, tiene que ser secreto porque es vergonzoso, no lo hagas. No andes en tinieblas. Repréndelas en el nombre de Jesús. Que tu luz alumbre lo que está mal. Que tu luz irradie al Señor, lo que el Señor quiere que hagas. Pablo dice, descúbrelas. No participes de ellas. Mas todas las cosas, cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Estas obras ocultas, vergonzosas, que creemos que nadie sabrá, siempre salen a la luz. No hay nada que se quede oculto, porque el Señor es luz y Él no puede andar en tinieblas. Y si tú crees que puedes venir aquí a la iglesia y sentarte y hacer obras vergonzosas y secretas y que nunca nadie las va a descubrir, estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar incorrecto, porque estás expuesto a la luz de Cristo, que te va a irradiar, que te va a reprender, que no va a dejar que tú ocultes tu pecado, que no va a dejar que tú andes en vergüenza. Necesitas saber que no puedes estar en este lugar y no creer que la luz de Cristo no va a alumbrar no solo tu vida para bendición, que es lo que siempre queremos, y salvación, pero también para exponer nuestro pecado. Siempre la luz de Cristo descubre lo que está mal. Jesús dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo sale a la luz. Todo nuestro pecado sale a la luz. Y es por eso que Pablo nos hace este llamado que hoy quiero hacerle a la iglesia. Despierta, tú que duermes. Despierta, iglesia. No creas que Jesús no nos está viendo. Levántate de los muertos. Y no es una muerte física, es la muerte espiritual de andar en pecado, en las cosas vergonzosas, en las cosas ocultas. El Señor está diciendo: despierta, tú que duermes. Levántate, que te alumbrará Cristo en el nombre de Jesús. Este es el día de despertar. Y si estás en muerte, dile hoy: Cristo, alumbra mi vida. Cristo, lléname de ti. Hoy es el día de recordar quiénes somos. Saben, a veces se nos olvida. Si estás en este lugar, es porque eres hijo de luz. Si estás en este lugar, es porque la luz de Cristo alumbró en ti. Si estás en este lugar, es porque un día Jesús se encontró contigo, o tú te encontraste con Jesús y Él te dio salvación y vida eterna. Pero pasa el tiempo, nos sentamos en esa silla y se nos olvida que somos hijos de luz. Por eso hoy, despierta, tú que duermes. Levántate. Y dice Pablo: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como necios es una persona sin sabiduría. Y sabes, el necio no es bruto. El necio no es que no sea inteligente. El necio no es ignorante, porque el necio sabe lo que hace, pero decide hacer lo malo. Es decir, que el necio es uno que dice: no me importa, pero voy a hacer lo malo. Sé que está mal, pero lo voy a hacer. Eso es ser necio. Proverbios describe que el camino del necio es derecho en su opinión. Mi opinión, lo que yo creo que está bien. Pero eso es andar en necedad. Eso es andar en oscuridad, en tinieblas, en actos vergonzosos. Y Pablo nos está diciendo: sé diligente en no ser necio, sino sabio. Porque el sabio discierne la voluntad de Dios. El sabio, según Proverbios, es temeroso de Dios. Porque cuando eres sabio, temes a Dios y no haces lo malo. Y les hemos dicho muchas veces: temor a Dios no es tenerle miedo. Es que amo tanto a Dios, estoy tan agradecido con su gracia y su misericordia, que decido no hacer lo malo. Amo tanto a Dios que sé que estas obras vergonzosas me apartan de Él, y decido hacer lo que es bueno, justo y verdadero. Andar en temor de Dios. ¿Y sabes por qué Pablo nos insta a ser diligentes? Nos llama a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y aprovechar bien el tiempo, cuando yo lo leía, creía como: me levanto y hago muchas cosas, aprovecho bien el tiempo. Entonces, mientras cocino, arreglo a los niños, y entonces no dejo que nada se pierda, ni un poquito del tiempo se pierda. No, aprovechar bien el tiempo no es hacer muchas cosas. Aprovechar viene de la palabra que significa redimir, rescatar, comprar de vuelta. Quiere decir que aprovechar es una oportunidad antes que desaparezca. Aprovechar no es hacer mucho. Aprovechar es que cuando tienes la oportunidad, no la dejas ir. Cuando tienes la oportunidad de ser luz, eres luz. Cuando tienes la oportunidad de denunciar lo que está mal, denuncias lo que está mal. Aprovechar no es perder tiempo viendo en redes sociales el influencer, el que me dice lo mejor y lo mejor y las modas y las modas y las modas, que es a lo que ahora estamos acostumbrados. Aprovechar el tiempo no es perderlo en cosas vanas como pornografía, vicios. Aprovechar bien el tiempo es controlar tu temperamento. Nos sorprendería saber todo lo que pasa entre nosotros. ¿De cuánto tiempo estamos perdiendo en nuestro pecado? Te sorprenderías, iglesia, de saber cuánto tiempo perdemos en cosas vergonzosas. Aprovechar el tiempo es que cuando voy en el taxi y veo la oportunidad, predico de Jesús. Aprovechar el tiempo es que cuando estoy en mi universidad, soy luz a los que están a mi alrededor. Aprovechar el tiempo es que aún si estás en las redes sociales, las utilizas para predicar de Jesús. Pablo exhorta a los efesios diciendo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque no solamente es lo grave como pornografía, adulterio, fornicación, no, también es la amargura. ¿Cuánto tiempo perdemos amargándonos por cosas vanas? ¿Cuánto tiempo perdemos en ese enojo y en esa ira? ¿Cuánto tiempo perdemos aún en la maledicencia, que es decir mal? Es decir, que nuestras conversaciones también nos pueden hacer perder el tiempo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo te está diciendo: rescata cada oportunidad que tienes de ser luz. Perdona a tu hermano. ¿Cuánto tiempo perdemos tal vez peleando con el que más nos podría ayudar y beneficiar? Haz las obras buenas y correctas. Haz el bien cada vez que tienes la oportunidad. Así que, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Nos dice el versículo: no seáis insensatos, sino entendidos. Yo creo que hoy el Señor nos está diciendo paso a paso cómo hacer la voluntad de Dios. Nos está recordando quiénes somos. Iglesia, despierta tú que duermes. No pierdas más el tiempo porque los días son malos. No podemos ser insensatos. O no hemos escuchado las guerras, los rumores de guerras. No hemos escuchado cómo ha cambiado el clima. No hemos escuchado todo lo que está pasando. Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha que todavía estamos a tiempo de hacer lo bueno y lo correcto. Aprovecha el tiempo para demandar lo que es justo, lo que es bueno y verdadero. Y hoy recuerda, eres hijo de luz. Porque Satanás nos quiere en aflicción. ¿Cuántas veces no hemos escuchado tantas personas atadas a su pecado? Porque sé que no es fácil. Yo creo que todos hemos estado en esa posición. Yo he estado en esa posición de vergüenza, de tinieblas. Pero hay algo que también sé, iglesia. Y es que Cristo Jesús nos redimió. nos perdonó y Él quiere hoy hacerte libre. Él quiere hoy sacarte de esclavitud. Él quiere hoy decirte: no vivas más en tinieblas. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? No seamos insensatos, no seamos necios. Despierta tú que duermes. Levántate en el nombre de Jesús de esa muerte en la que Satanás te ha querido tener. Y prepárate para que una vez más veas la luz de Cristo alumbrar en tu vida, para que se levante esta iglesia, se levante esta generación y diga: yo quiero ser hijo de luz. Mi luz no puede estar más oculta, no puede estar más escondida. Hoy levántate y anuncia las buenas nuevas. Hoy levántate, deja atrás tu tiniebla, deja atrás tu pecado y permite que la luz de Cristo alumbre tu vida. Y sabes, aunque no es fácil, no es fácil, lo sé, no es fácil, pero una vez lo hagas, vivir en libertad es lo mejor que nos puede pasar. Y por eso no quiero llamarlos a todos, solamente hoy los que digan como ese paso de valentía y de fe: yo hoy quiero que la luz de Cristo alumbre mi vida una vez más. Yo hoy quiero salir de las tinieblas a su luz. Todo el que dice, aunque sé que de pronto es vergonzoso, prefiero despertar de este sueño, salir de la muerte y que hoy Cristo Jesús alumbre mi vida. Solamente ellos pueden pasar al frente, por favor. Y termina este pasaje diciendo, o bueno, esta porción: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hoy, dejando atrás nuestras obras vergonzosas, hoy dejando atrás las tinieblas y la oscuridad, le pido al Señor que alumbre nuestra vida y que seamos llenos una vez más del Espíritu Santo. ¿Estás listo para pedirlo? Levanta tus manos y díselo: lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Tal vez he olvidado quién soy. He olvidado que soy hijo de luz, que tú estás con nosotros, Señor. Y no es vivir en perfección, sino que aunque me equivoque, puedo correr a tus brazos de amor y saber que tú me perdonas y me restauras, que tú lavas mi pecado, Señor, que borras mi maldad una y otra vez. Espíritu de Dios, ayúdanos a despertar de este sueño, a limpiar nuestra maldad, a dejar de ser necios, insensatos, y hoy una vez más declarar: yo soy hijo de luz. Alúmbrame, Cristo Jesús. Alumbra mi vida. Dejo atrás mis obras vergonzosas. Que todo lo que haga sea bondadoso, justo, verdadero. Llénanos de ti una vez más, Espíritu de Dios. Dios, una vez más hoy, Señor. Rescata de pronto de ese hoyo profundo nuestra vida, Jesús. Echa nuestro pecado en lo profundo del mar, Señor. Rescátanos hoy, Señor. Que nuestros deseos sean para ti.
Mi deseo, tuyo son, Señor. Y seguirte es mi deleite y mi pasión. Tras tus huellas está mi victoria.
El día para recordar que somos hijos de luz y todo nuestro pecado y nuestras obras vergonzosas las ponemos hoy delante de ti, Señor. Reprendemos las tinieblas en el nombre de Jesús. Reprendemos el pecado, la maldad, las obras vergonzosas, Señor, y hoy volvemos a ti, Señor. Hoy volvemos una vez más a decirte: alúmbranos, Cristo, llénanos de ti, que tu luz esté en nosotros, Señor, que una vez más podamos ser esa luz del mundo que no se esconde, que no mira atrás, sino que está listo para dejarlo todo por ti, Señor. Hoy dejaremos todo por ti, Señor. Nuestro pecado y nuestra maldad la dejamos atrás, Señor, en el nombre de Jesús.
Dejaré mis redes y mi barca, seguiré tu camino hasta el final. Dejaré mis redes y mi barca,
todo por ti, abandonar mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, dejar todo atrás, pero enfocar mi mirada en ti, Señor, enfocar mi vida en ti, Quiero que mi vida esté escondida en ti, Señor. Contigo estoy crucificado. No vivo yo, ahora vives tú en mí, Señor. Y la fe que vivo, la fe que profeso, no la profeso por mi propia cuenta. La profeso porque tú me has amado primero, porque tú lo eres todo en todos. En el nombre de Jesús, llénanos. En el nombre de Jesús, decláralo. Tú fuiste quien nos rescataste. Señor, te damos. Levanta allí tus manos al cielo y declara conmigo: Espíritu de Dios, mi vida te pertenece. Mi camino, mi rumbo, mi destino, mi pasado, mi presente, mi porvenir, en tus manos está, y en ti descansa mi alma. Me has dado misericordia, me has dado perdón, me has dado gracia. Has extendido de tu aroma, de tu conocimiento en nosotros, y hoy una vez más declaramos: te pertenecemos. Gracias, Señor. Y aquellos que dicen: tal vez mi fuego interno por la presencia del Señor se ha apagado. La promesa lo dice claramente a través del apóstol Pablo: el pábilo que humea no se apaga pronto. Si algo de lo que hiciste, coro, army, mujeres, servidores, ministerio, líderes, si algo de lo que hemos hecho has sentido que ha contristado el nombre del Señor, tú puedes hoy declarar: Señor, aviva una vez más esa llama en mí. Declaro que con mis pastores y con mi familia nos seguiremos detrás de ti, iremos detrás de ti. ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Enciende el corazón en llamas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Llenos del Espíritu Santo, amén. Seamos llenos cada día de su presencia. Recuerda, cada vez que te encuentres llegando a esas tinieblas, repréndelas en el nombre de Jesús, porque tú y yo somos hijos de luz, amén. Dice lo que tienes de lado: somos hijos de luz.